Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por seguirnos y el apoyo que ha recibido este podcast, que lo hacemos con todo el cariño por el derecho disciplinario y claro, por cada uno de ustedes. Rápidamente les quiero contar que en este mes de septiembre alcanzamos el top 100 en el ranking de Spotify y más de 1.750 reproducciones. Nos escuchan de Alemania, Perú, México, República Dominicana y los Estados Unidos. A todos un especial saludo, soy Diego Tautiva y esto es Hablemos de Derecho Disciplinario. Hoy en la segunda parte de este importante tema dentro de nuestra jurisdicción, como lo es el debido proceso y el derecho a la defensa, veíamos anteriormente algunas generalidades del mismo y cómo en algunos casos se daba una aplicación plana o somera a esta garantía. Ante lo cual es muy importante mencionar que aunque nuestra especialidad disciplinaria cuenta con una independencia y autonomía, existen factores que pueden limitar el derecho, y entre ellos encontramos la jerarquía que se maneja dentro de las entidades del Estado. Entre ellas es más fuerte y es más visible en la fuerza pública, que como ya lo sabemos, está integrada por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Ahora, en mi criterio, siempre he considerado que en el Estado colombiano abundan o tenemos una excesiva creación de normas, siempre ante las situaciones que vive nuestro país. Un ejemplo, situaciones de seguridad, la situación social y algo que nos afecta demasiado y es el flagelo de la corrupción. Tenemos la errada convicción que el fortalecimiento de las normas o hacer normas más fuertes en su punibilidad y que con ello buscamos la solución a todos nuestros problemas. Un ejemplo para nosotros son los estatutos anticorrupción que por décadas han creado sanciones más fuertes tratando de dar esta solución social y de corrupción, pero a su vez estas mismas normas han traído unos plazos más amplios de investigación y juzgamiento dentro del derecho disciplinario, que con los años solo ha conllevado a que el mismo tenga una tardía acción. Solo miremos para ello la vigencia de la Ley 734 de 2002 y sus reformas, entre ellas la Ley 1474 de 2011, que ayudó a la vigencia del proceso disciplinario hasta 12 años con el fin de que no prescribieran dichas conductas que se investigaban. Y es que la esencia o misionalidad del derecho disciplinario no está en el tiempo que dure la acción, está en su eficaz aplicación, no sólo desde la órbita de imponer una sanción, sino de resolver al servidor público su situación laboral, teniendo en cuenta que la normatividad propia de algunas entidades restringe ascensos y otras prebendas del beneficio propio laboral para el servidor. Su pronta acción y resolución de la investigación también es una garantía al debido proceso. Para ello, la Ley 734 de 2002, el Código Disciplinario Único, reconoce en su artículo sexto y nos señala que el sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso. También dice que en los términos del código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público. Pero a su vez, la suspendida norma Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, deroga el mismo a partir del 29 de marzo de 2022. Esto si la norma a la cual nos referimos algún día logra alcanzar su vigencia. Pero miren algo muy curioso. Aunque se encuentra suspendida su vigencia, esta norma en lo que tiene que ver con el debido proceso fue reformada por la Ley 2094 en su artículo tercero, que incluye como novedad la convencionalidad exigida al Estado colombiano en el fallo Petru Rego versus Colombia, determinando en el artículo 12 un verdadero debido proceso. Así las cosas, el nuevo texto es el siguiente. El disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo, que sea competente, quienes deberán actuar con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso en los términos de este código y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal. En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que adelanta el juzgamiento. Todo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea revisado por una autoridad diferente. Su trámite será el previsto en esta ley para el recurso de apelación. En el evento en que el primer fallo sancionatorio sea proferido por el Procurador General de la Nación, la doble conformidad será resuelta en la forma indicada en esta ley. Ello quiere decir que en la actualidad lo anterior rige para los funcionarios de elección popular, que están siendo investigados y juzgados disciplinariamente en la actualidad por la Procuraduría General de la Nación. Es decir, rige a partir de que se profiere la norma 2094 de 2021. Y en lo que respecta a los funcionarios públicos que no cuenten con este tipo de vinculación al Estado, es decir, por elección popular, regirá desde el día 29 de marzo de 2022. Aunque encontramos algunas posturas académicas y muy respetuosas de algunos maestros y colegas que nos señalan que el mismo artículo aplica de igual manera para todos los servidores públicos. Ahora, la gran pregunta será si en los regímenes especiales, la Ley 1015 de 2006, la norma disciplinaria para la Policía Nacional, y la Ley 1862 de 2017, el Código Disciplinario Militar, se dará dicha aplicación o si en los mismos prevalecerá el principio de especialidad. Aunque, en mi punto de vista, que siempre lo he dicho, y es que no debe existir clasificación entre los servidores públicos y que dicha garantía debe proteger a todos en igualdad y desde su promulgación, no siendo impedimento la tarea difícil de tipo logístico que deben cumplir las entidades del Estado con el fin de garantizar el articulado analizado de debido proceso. También debo señalar, y para conocimiento de las personas que me escuchan, que la normatividad disciplinaria de la Policía Nacional está próxima a ser reformada. Dicho proyecto ya se encuentra radicado y actualmente es socializado por el Congreso de la República, y que muy ejemplarmente incluyó este debido proceso, esta convencionalidad, en el artículo 6 de su estructura a reformar, separando las funciones de instrucción y ejecución de su acción disciplinaria en cabeza de la Inspección General, quedando así el Código Disciplinario Militar pendiente de esta reforma convencional al punto esencial del debido proceso. Y es que lo importante de esta inclusión, que es tardía, de la separación de poderes de investigación y juzgamiento garantizará, o esa es la voluntad de la norma internacional, que se garantice un proceso disciplinario independiente, autónomo, sin injerencia del fallador final en la decisión por temas de instrucción y la recolección que él mismo hizo de pruebas en las etapas de indagación o de investigación disciplinaria, con la cual contaba antes de que se presentara y se incluyera este tema de la convencionalidad. Y es que miremos que esa recolección de pruebas, esa participación del fallador final en la etapa previa al juzgamiento, en muchas ocasiones y de cierta manera viciaban su criterio y convicción, ya que él mismo cumplía los dos roles de acusador y de juzgador en primera instancia. Ahora, el reto de las instituciones está en poder organizar sus oficinas de control interno disciplinario para cumplir, y más que cumplir, garantizar a los disciplinados una verdadera convencionalidad. Porque reitero, El querer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus diferentes decisiones, no solo se centra en la implementación de la separación de los roles de investigación y juzgamiento. El deber ser es que el proceso disciplinario sea un garante de derechos que profiera decisiones ajustadas y dentro del marco legal, dejando de lado, como ya lo dijimos, las injerencias de tipo personal, laboral o político, y las anteriores no logren contaminar la jurisdicción disciplinaria. Un no muy sencillo reto que en cabeza de la Procuraduría General de la Nación se deberá dar con una pronta implementación. Garantizada esta división de poderes, confluyen una serie de derechos, como lo es el derecho a la defensa, al que ya nos habíamos referido anteriormente, y de la cual mi postura siempre será que deberá existir una defensa técnica durante toda la actuación disciplinaria y que se debe fortalecer la defensoría pública en el tema disciplinario como se hace y se sirve en todas las jurisdicciones, para que se le garantice al funcionario público su gratuita defensa siempre y cuando los hechos que se le investiguen sean relacionados y con ocasión de su servicio. Ahora, las normas disciplinarias consignaron en sus diferentes articulados de una manera similar los derechos del investigado, entre los que encontramos el acceder a la investigación disciplinaria. Este derecho es el que se debe reconocer al servidor una vez la autoridad disciplinaria lo identifica e individualiza, y de ella nace la obligación de realizar la vinculación del mismo, con el fin de garantizarle en todo momento su derecho a la defensa, su sagrada potestad de controvertir no solo los hechos, sino las pruebas que se pretendan o se hayan recaudado o con las que se haya acompañado la queja disciplinaria. Recordemos que la mejor defensa que se puede ejercer es la contradicción. Claro que tristemente al día de hoy, todavía algunas entidades del Estado omiten lo anterior y en una interpretación errada de la norma continúan las investigaciones en la etapa preliminar en contra de persona por establecer. Posterior, califican el sumario y sorprenden al funcionario público con un auto de citación a audiencia, vinculando al mismo en el resuelve de la decisión, y así violentando sus derechos a la defensa porque nunca le permitieron establecer y ejercer una defensa y una contradicción contra los hechos que se plasmaron probatoriamente. Ahora, respecto al derecho a ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación hasta antes del fallo de primera instancia, los competentes disciplinarios deben entender algo. Y es que la versión libre no es una prueba, no se puede valorar como tal. Y en palabras de la jurisprudencia de nuestra Honorable Corte Constitucional y Consejo de Estado, esta diligencia es el principal mecanismo de defensa que tiene el disciplinado. Es él quien cuenta con la versión de los hechos, al ser el mismo que ejecutó la conducta que se investiga. Por ello le sobreviene la garantía constitucional de guardar silencio y no autoincriminarse. Así, señor operador, si usted me escucha el día de hoy, operador disciplinario, usted no podrá decretarla en un auto como una prueba, y menos citar al servidor público para que rinda la misma diligencia, si de este funcionario público no se expresa la voluntad de hacerlo. Sumado, hay que tener algo en cuenta. La misma se puede presentar de forma verbal o escrita. Ahora, respecto al punto o el derecho de solicitar o aportar pruebas y controvertirlas e intervenir en su práctica, retomamos lo anteriormente dicho. Si la oportuna vinculación del funcionario se da para que el mismo pueda ejercer plenamente sus derechos y garantías a la contradicción, así como el allegar y solicitar pruebas en las etapas preliminares del proceso y poder demostrar su no responsabilidad dentro de la conducta, o que la misma no sucedió, ¿O por qué no hablar de modular su culpabilidad en una teoría de un menor daño por el hecho registrado? Recordemos que en el derecho disciplinario toda decisión se basa en pruebas. Para la cápita de rendir descargos, necesitamos de varias o de todas las acciones que hemos referido anteriormente. Primero, la oportuna vinculación al proceso, el debido respeto a la contradicción y participación del disciplinado o su abogado de las pruebas que se practican y que sustentan dicha acusación, para así poder ejercer una defensa integral sobre la imputación disciplinaria que se hace. Recordemos que los descargos se presentan una vez se realiza imputación disciplinaria, bien sea mediante auto de citación a audiencia o pliego de cargos. Entonces, el profesional del derecho que ejerza la defensa técnica o el funcionario que por su propio medio ejerza la material deberá tener en cuenta varias cosas. Esta etapa es la propicia para objetar la competencia del juez disciplinario. Si recurre a algún hecho o motivo de recusación o de impedimento que contemple la ley, de hacer ver y exponer los tópicos o causales de nulidad de la acción disciplinaria, y el solicitar las pruebas que considere necesarias, pertinentes y útiles, y que con ellas sustentará su teoría de defensa del caso. Acá quiero hacer una observación respetuosa a mis colegas y un consejo a quienes se están formando en esta hermosa profesión del derecho. Y es que desafortunadamente sufrimos de ejercer en el litigio una mala práctica que es muy común en Latinoamérica. Y es la de considerar en primera medida que el estudio del proceso o el ejercicio de defensa se debe enmarcar en encontrar hierros que tenga la actuación y tratarlos de convertir en causales de nulidad, exponiendo las mismas en los escritos o en los juicios disciplinarios, sin que las mismas finalmente lleguen a tener de fondo un impacto en el proceso, ya que debemos recordar que las causales de nulidad o esos errores que comete la administración pueden ser corregidos y el juzgamiento, aunque un poco más demorado, deberá continuar. No quiero decir con lo anterior que esto no tenga relevancia y que se deba hacer, pero considero y doy el consejo que es mejor centrarse en la solución del problema, buscar en primera medida la teoría y enfrentar el proceso de la mejor manera en bien del disciplinado dentro de las oportunidades de lograr un mal menor, como ya lo dije, o expresar al mismo las razones que le pueden conllevar a una sanción disciplinaria o asimismo la teoría de defensa que mostrará su no responsabilidad. Es decir, centrar y resolver de fondo la situación en un trabajo honesto que realice el abogado. Miremos que la convencionalidad que llega a nuestra jurisdicción nos trae importantes cambios, como lo es la doble instancia en todas las actuaciones, es decir, el fin de los inconstitucionales procesos disciplinarios de única instancia o de único juzgamiento, así como el derecho a la doble conformidad que no se estipulaba en la normatividad disciplinaria. Es un reto tanto para la Procuraduría General de la Nación como para el Estado y sus entidades. No imposible de cumplir, pero que sin duda alguna armonizará nuestra competencia con los estándares internacionales en derechos humanos y garantías procesales, sin ser las mismas absolutas, pero que sí demandan una verdadera garantía para quien se vea inmerso en este tipo de investigaciones. Soy Diego Tautiva, gracias por escucharme y esto es Hablemos de Derecho Disciplinario.